desde Boston, junto a Masa Gabriel. Hola Masa, ¿cómo estás?
Muy bien, Jordi, ¿cómo estáis?
Pues bien, hacía tiempo que no compartíamos este espacio, ¿no? Siempre hablamos de revista de Medio Oriente, de medios de comunicación, de información sobre Oriente Próximo. Y en esta ocasión, en este espacio desde Boston, partimos desde esa bonita ciudad norteamericana para hablar un poco de todo el país y para hablar de un hombre, el hombre más importante del país, el presidente Barack Obama, al que después de un montón de reveses parece que esta es la semana Obama.
Pues sí, parece que ya por fin podemos hablar de cosas que le salen bien a Obama, porque siempre que hablamos es, no, esto le ha ido muy mal, un revés más. Bueno, pues en esta ocasión ha sido una semana donde se le han encadenado, desde luego, dos éxitos y simbólicos también, algunos triunfos simbólicos. Estamos hablando todos victorias internas en el panorama nacional. Tenemos que hablar de lo que fue, desde luego, su gran apuesta desde el principio, que es el famoso Obamacare, la reforma de salud. Que bueno, que luego cuando uno empieza a analizar, pues a lo mejor hay un poquito más de simbología del éxito que de éxito en sí. Lo que se ha aprobado, ya se había aprobado en su día la reforma. Lo que se ha aprobado ahora es que el gobierno pueda dar ayudas económicas a quienes las necesitan para comprar un seguro de salud. Es decir, nosotros con pensamiento europeo, por lo menos yo con mi pensamiento europeo, entendía que todo esto era una cuestión de seguridad social, como la entendemos en España, en Francia, etc. No, lo que el Obamacare implica es que es obligatorio comprar un seguro de salud. Todo el mundo tiene que tener seguro de salud y eso va por lo privado, entonces hay que comprar hay que tener un seguro de salud.
Como quien tiene, Masa, como quien tiene un seguro para el coche, ¿no? Que es obligatorio.
Exacto. Igual que es obligatorio un seguro para el coche, es obligatorio un seguro de salud. Entonces, cada estado lo aplica a su manera. Por ejemplo, en Boston, el que te emplea, tiene la en Massachusetts, tiene la obligación de darle un seguro de salud al empleado. Uh-huh. Y esto es precisamente Romney, que competía con Obama, fue quien lo impuso en Massachusetts y estaba en contra en el resto del estado cuando se presentaba por Obama. En fin, esas locuras de la política,
sí.
Que donde dije digo Diego. Pero el caso es que, bueno, lo que se ha aprobado ahora es que el gobierno va a dar subsidios para aquellos que no puedan tenerlo. Cabe ver cómo se va a realizar, cabe ver cómo es la implantación. El caso es que estaba hablando con una de las personas que se han visto beneficiadas gracias a esto, pues su familia, para un seguro para todos, solo tendrá que pagar $70 mensuales para poder mantener su seguro de salud, para una familia de cuatro, que está bastante bien, son caros. Pero los que están en contra, para explicar un poquito todas las opciones, lo que plantean es por qué puedes obligar a un individuo a tener que tener un seguro de salud si no quiere tenerlo, si consideras que es una persona que está sana y que a lo mejor dices, bueno, cuando vaya al médico pagaré por ello. Si esto decides hacerlo, te van a freír con impuestos. Con lo cual, hay una especie de debate que todos los éxitos de Obama tienen que ver con este debate realmente. El debate, que es un debate muy, muy, muy presente aquí, que en el fondo es lo que hace la discusión entre los republicanos y los demócratas, o entre cierta lectura de la sociedad y otra, es hasta qué punto tiene el Estado el derecho a intervenir y a inmiscuirse en la vida privada de las personas. Y esto se entiende como que se inmiscuye, como que obliga al individuo a hacer algo que a lo mejor no desea. Esto en el campo del tema de la reforma de salud, que como sabemos yo creo que es el caballo de batalla de Obama desde el principio. Uh-huh. Parece que, bueno, ya ha salido, luego ya no puede volver atrás, esto lo ha establecido la Corte Suprema. Y el otro punto, que esto ha levantado un entusiasmo impresionante, incluso estaba leyendo ahora que en Facebook como 26 millones de personas se han puesto el dibujito en como demostración de felicidad, de solidaridad, es que los matrimonios homosexuales por fin se han hecho legales en los Estados Unidos.
En todo Estados Unidos.
Exacto, uh-huh. Pero también vamos a la letra pequeña. Uh-huh. La cuestión no es que te vas a poder casar una pareja homosexual se va a poder casar ahora en cualquier estado. No, cada estado decidirá si es legal casarse o no. Pero lo que no ocurría ahora es que pongamos por caso, en Massachusetts es legal el matrimonio gay. Entonces imagínate una pareja gay se casa en Massachusetts. En Estados Unidos la gente viaja mucho por ofertas de trabajo y entonces esa pareja misma se va a Texas porque le ha salido un trabajo. Bueno, pues esa persona ya no tiene los derechos del matrimonio en
Ya,
Texas. Entonces, ¿qué
entiendo.
ocurre? Para la cuestión de los hijos, para la cuestión, pongamos que tu pareja está enferma en el hospital, no puedes ir a
Pensión.
visitarla porque no eres familia.
Claro, sí, todo lo relacionado con eso, claro, para, fin, comprar una vivienda y ponerlas el mismo
Para todos
nombre,
los
fin, todo.
impuestos,
Sí.
las ayudas, para absolutamente todo, no eres
Madre.
considerado familia. Entonces, lo que se ha hecho ahora es que con esta ley del Tribunal Supremo, otra vez, volvemos a hablar de la Corte Suprema, es obligatorio reconocerlo. O sea,
Claro.
no te vas a ir a casar a Texas. Ok, pero Texas tiene la obligación de reconocer la legalidad de tu pareja.
Por ejemplo, en Las
Lo,
Vegas
sí.
seguro que no tienen problema, ¿no? En que te
No, claro, la
cases.
gente no tiene problema en nada.
Te puedes pasar como quieras, ¿no? Que incluso si
Sí.
quieres, no sé, con un caballo, seguro que tampoco
No,
tienen
no, no,
problema.
no sé si lo llevan tan lejos, pero en Las Vegas no. Entonces, en Las Vegas se fuma, se
Sí,
casa uno con
sí.
quien quiera para 2 horas, te
Para 2 horas,
divorcias, es
sí.
ridículo. Da
Bien,
igual.
bien.
No, el caso es que esto es muy importante, sobre todo porque parece responder a una sensibilidad. No encuentras a una persona joven, por ejemplo, que esté en desacuerdo. Es más, ni siquiera encuentras a personas realmente, salvo obviamente si te vas a buscar a los verdaderos extremos ideológicos,
Claro.
pero no encuentras ni entre gente conservadora aquí, gente que se oponga a ese matrimonio. Una vez más, el pero tiene que ver con el hecho de que se considera que el Estado se vuelve a inmiscuir en cuestiones, en este caso sería como que el Estado federal o que el gobierno federal se inmiscuye en cuestiones estatales, cosa
Claro.
que tampoco gusta. Entonces, la discusión es por qué esta decisión tiene que emanar del gobierno federal, la tiene que imponer el gobierno federal, cuando debería emanar de la voluntad popular dentro de cada estado, o sea que cada estado, por ejemplo, debería votar a favor de esto.
Ya veo, sí.
Pero
Te iba a decir, Masa, discúlpame, que no deja de ser curioso, para al menos el que lo ve desde fuera, la sensación que, o la imagen que proyecta Estados Unidos, un país nacionalista muy unido por su bandera allá, norte, sur, este, oeste, y sin embargo luego vemos que la noción de Estado, también la independencia como Estado dentro del país, que es indudable que están dentro del país, también tiene su peso, ¿no?
es que es un peso muy grande, es que realmente te vas dando cuenta de que el centro de este debate, de este país, o la clave es la libertad.
Sí.
Entonces, la libertad del individuo frente al Estado, la libertad o frente al gobierno, la libertad del Estado, del pequeño Estado, frente al gobierno federal. ¿Hasta dónde tienes tú el derecho a imponerte? Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, a los conservadores les preocupa de la visión obamística, digamos, es la imposición de una visión, digamos, la políticamente correcta que vendría a ser la que para el otro día tenía una discusión con un compañero de trabajo acerca de los límites de la libertad de expresión. Yo le decía, ¿por qué, por ejemplo, el discurso del odio se puede permitir? Me decía, el discurso de odio se puede permitir siempre y cuando no estés llamando al asesinato. En ese caso ya es un delito. Digo, pero ¿por qué lo permites? Dice, nuestros fundadores fueron muy inteligentes y sabían que lo que para ti hoy puede ser un discurso del odio, a lo mejor mañana no lo es para otro. Y entonces, o lo que para ti es un discurso de libertad, para otro puede ser un discurso de odio. Entonces, cuando venga otro gobierno, ¿va a cambiar las reglas? ¿Vamos a depender de quién gobierne? ¿Vamos a depender de la persona que imponga? Entonces, no, tiene que emanar de la cuestión de la ley, que es esa obsesión por la libertad y la democracia. Y cuando hablas de esto de los estados, es precisamente muy interesante el tema que hay con el debate de la bandera del sur. Están ligados, son los Estados Unidos se han unido, realmente es un país muy unido, y es muy interesante cómo se ha hecho la evolución en esa unión. No olvidemos que es un país que tuvo una guerra civil terriblemente sangrienta. Y pues una guerra civil, como es en cualquier país, es una guerra que divide, que crispa, bueno, aquí entendemos en los estados del sur y los estados del norte. Sin embargo, muchos años después te das cuenta de que hay una unión. Y una de las cosas que tiene que ver con esa unión fue precisamente la integración del perdedor, no como perdedor, no una integración como de la humillación, sino como unidad. Los estados del sur perdieron esa guerra, pero se han seguido manteniendo una bandera, que la puedes ver incluso en lugares gubernamentales. Ahora se ha bajado una cosa de símbolo como solidaridad con las víctimas de la matanza de Charleston en el sur. Pero también esto crea debate, porque dicen, esto representa un pasado, que sí, que tiene una parte horrorosa de esclavitud, de desprecio hacia una parte de una guerra civil sanguinaria, pero también representa una serie de valores que algunos norteamericanos no quieren abandonar. Y no estamos hablando de clasismo o de racismo, estamos hablando de que ha habido una especie de romantización de la imagen del sur, ¿no? Y que tiene símbolos, y símbolos pues de honorabilidad, de educación, una cosa. Bueno, pues todo eso lo quieren de algún modo mantener, ¿no? Y parte de esa unión precisamente tiene que ver con el hecho, y lo estaba hablando con varios de las personas con las que a las que pregunto antes de preparar los programas, tiene que ver precisamente con esa unión de los símbolos, con el no despreciar al perdedor, con el integrar al perdedor. Ahora con esta idea del tema de la bajada de la bandera, es importante como un símbolo, sin duda alguna, pero también los que están en contra les dicen el debate debe ir por otro lado, debe de ir por la incitación al odio, debe de ir, otros te dirán, por el tema del derecho de tener libertad de armamento, que una vez más volvemos al tema de la libertad,
ahí está,
porque no quieren regularlo. Todo vuelve al tema de la libertad en este país. Es muy interesante, francamente.
Sí,
es muy
sí,
interesante
sí, sí.
Porque te crea un detalle, un debate ético que tiene que ver más allá de lo ideológico, tiene que ver con
tiene que
con
ver
los
con la
límites,
historia también, ¿no? La historia del país, ¿no?
La historia del país, claro, efectivamente.
Un país formado sobre todo por grandes masas de migración, ¿no? Sobre todo de Europa por un lado y a través de la esclavitud por África y bueno, pues ahí tenemos el tema. Bueno, Maisa, para no desviarnos mucho de lo que hablábamos, parece que todo le ha salido bastante bien a Obama, al menos desde el punto de vista del reconocimiento popular, que también estaba un poco bajo el hombre, ¿no? Esto del
sí.
matrimonio gay le ha hecho más popular de nuevo, ¿no?
Sí.
Supongo, seguro. Pero te iba a decir, el tema de política exterior sigue siendo el gran talón de Aquiles de esta administración y tienen ahí el tema de Irán, esas negociaciones, en fin, en teoría el cierra hoy el plazo que se habían dado para negociar, pero ¿qué
no
sabes
va a
al
cerrar.
Tema? No va a cerrar
No,
ni hablar,
no
claro.
va a cerrar. Vamos, mucho me equivoco, no va a cerrar. Lo han alargado unos 4 días más, me parece. Han dicho que va a llegar unos días después de la fecha límite. Bueno, la gente está muy, muy en espera. Ahora mismo, las últimas noticias es que hay mucho optimismo. El tema es cuánto va a ceder Estados Unidos. Yo no creo que haya un posible acuerdo que vaya a contentar mucho a los tanto a los republicanos como una parte de los demócratas. Estaba escuchando una entrevista que le hacían a Thomas Friedman el otro día y decía uno de los problemas de Estados Unidos es que ha demostrado, o sea, no se ha levantado en ningún momento, no se ha levantado la mesa de negociación, se ha permitido que los iraníes exijan y se ha ido cediendo. Ahora mismo el gran escollo es que Irán no quiere permitir que los investigadores o se me ha ido la palabra, los inspectores, gracias.
Eso, los
inspectores internacionales tengan acceso a cualquier parte. Y eso es lo que piden los Estados Unidos y el G5+1, los países del 5+1, perdón, exigen que las inspecciones se puedan llevar a cabo en cualquier lugar. Y Irán dice que no, que será donde ellos digan.
Bueno.
Entonces, claro, partiendo de la base, entonces ya honestamente, y esto ya pues es lo que pone en duda, si uno no puede investigar donde quiere, pues qué clase de investigación es esta, con lo cual, ¿cómo te vas a fiar? Y se vuelven todos los fantasmas del posible acuerdo. Por otro lado, los iraníes están jugando la baza de que si este acuerdo no se llega, va a debilitar al gobierno de Rouhani, que por algún motivo que desconozco, lo llaman moderado. Y bueno, los que están en contra dicen que no se trata de reforzar a Rouhani, sino se trata de reforzar a la verdadera, a los iraníes, y que esto va a reforzar al régimen y no a los iraníes. En fin, del acuerdo probablemente tengamos que hablar. Si llegan a un acuerdo, yo siempre soy muy escéptica con esto, pero si llegan a un acuerdo probablemente será porque los Estados Unidos están ansiosos de traer algún acuerdo en política exterior, más allá de las negociaciones que se está teniendo con Cuba, acuerdos de libre comercio, que esto se le ha dado al presidente también en esta semana. Esto es un tema muy importante, simbólicamente mucho menos llamativo, pero el Congreso le ha dado la libertad de que pueda negociar acuerdos de tratados de libre comercio al presidente. Y ahora mismo está Obama deseoso de un símbolo exterior, algo que pueda vender.
Bueno,
Veremos.
veremos, veremos. Le queda un añito, ¿no? Más a Obama en el poder. 2012 fue su última reelección. Y bueno, ya esto te lo digo como coda final. No lo vamos a comentar, pero me parece que el circo para acceder a ese el puesto más importante en los Estados Unidos, el circo ha comenzado ya, ¿no? Y estáis incluso ya un poco saturados, ¿no? De
El circo.
precandidatos, ¿no?
Bueno, precandidatos, los republicanos, yo ya he perdido la lista, no sé cuántos candidatos republicanos hay. Los demócratas están yendo más suaves todavía. Pero sí, no, esto es un. Es un. Aquí el que tiene dinero se presenta. Es muy gracioso porque ves a los precandidatos que te dicen: mañana daré una información, dentro de una semana voy a anunciar algo muy importante. Entonces, cuando ves eso, dices: ya está, otro que se presenta. Ya sabes que ya está todo el mundo aquí, ya están repartiéndose la baraja, algunos suenan con más fuerza. Realmente los demócratas, pues honestamente ahora mismo no sé muy bien qué opciones puede haber que no sea Hillary. Entre los republicanos parece que se perfilan algunas con bastante fuerza, una de ellas es Marco Rubio, pero veremos, vamos a estar pendiente. En cualquier caso, yendo al acuerdo con Obama, creo que todos estarán en desacuerdo, sean demócratas o republicanos, si es que llega a algún tipo de acuerdo.
Bueno, le queda tiempo aún. Pues nada, como leí el otro día, no sé muy bien dónde, Masa, decían, espera, de candidato republicano Bush, de candidato demócrata Clinton, y están poniendo en el cine Terminator, ¿en qué año estamos? ¿En los
Pues
años
te diré que la
90?
gente está muy molesta con este tema.
Sí, ¿verdad?
Gente, demócratas y republicanos te dicen: ¿qué es esto? Una monarquía, ¿qué hacen presentándose siempre las mismas familias? Estamos hartos, queremos sangre nueva. Luego veremos a ver
Fíjate.
a quién votan.
Luego veremos. Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias y bueno, hablamos mañana de medios de comunicación.
Mañana le daremos a los medios de comunicación. Un abrazo fuerte hasta entonces.